Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Carta a los Hebreos, capítulo 13, versículo 20 al 21. Carta a los Hebreos, capítulo 13, 20 al 21. Vamos a estar meditando en el versículo 20. Leo. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios y Padre, clamamos por Jesucristo que tú nos bendigas a través de tu palabra. Habla nuestras almas, santifícanos por medio de ella y sella tu palabra en nuestros corazones para que meditemos durante toda esta semana, para que cambiemos nuestra manera de ver el mundo. Cambia nuestra cosmovisión, cambia nuestra mente, transfórmanos y haznos crecer a su semejanza. Por Él y en Él te lo pedimos. Amén. El título del mensaje es: la corona del sacrificio de Cristo es la resurrección. La corona del sacrificio de Cristo es la resurrección. En este capítulo, básicamente, en la carta a los Hebreos, el escritor está dando un sinnúmero de detalles en cuanto a los deberes cristianos, un sinnúmero de detalles en cuanto a las responsabilidades de los creyentes, fruto de la obra de Cristo, la intercesión de Cristo, de que Cristo sea su sumo sacerdote, de que Cristo sea el Cordero inmolado por sus pecados. Sus deberes son básicos. Sin embargo, aquí ya al final, en los versículos que leímos, Él está dando un saludo final, dando una bendición final. Y es en esa bendición final, el versículo 20, en el que queremos meditar. Esa bendición en la que Él se despide de ellos, mirando hacia un momento glorioso en la obra de nuestro Señor. Él clama a que el Señor les bendiga y les capacite, como dice el versículo 21, les haga aptos para toda obra buena, para que hagáis su voluntad, la voluntad de Dios. Pero ¿hacia dónde mira Él para que los discípulos se sientan estimulados, para que los discípulos sientan apoyo para ser aptos? ¿De dónde emana, qué enseñanza Él trae para que los discípulos puedan percibir de que habrá realmente y hay un apoyo poderoso para que eso llegue a su final en sus vidas? Versículo 20. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Observen a dónde Él fija su mirada y fija la mirada de los hermanos. En aquel Dios de paz, en aquel Dios misericordioso que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. Él pone su mirada en la obra que Dios, de nuestro Dios, hizo a través de su Hijo. Él pone la mirada de estos hermanos para ver las bendiciones espirituales que ya tienen, en las bendiciones que Cristo mismo recibió. Tenemos bendiciones espirituales y están basadas en la obra misma de Cristo. Por eso no la podemos perder. Y la podemos clamar y pedir, suplicar a nuestro Dios y Padre, porque Cristo las ganó en la cruz. Cristo las recibió. ¿Y qué sellos recibió Cristo? ¿O qué evidencia recibió Cristo de esas bendiciones que como creyentes nosotros mismos adoptamos o guardamos para nuestros corazones, la resurrección, la corona de la obra de Cristo, el sello de aprobación de Dios está en la resurrección. ¿Y cómo llegó la resurrección a ser la causa de esa coronación? ¿Por qué Cristo resucitó? ¿Cuál es la causa de que Cristo resucitara? Dice el versículo 20 al final. Por la sangre del pacto eterno. Por la sangre del pacto eterno. Y esto no quiere decir que la causa de la resurrección es básicamente que Él murió. Como Cristo murió, resucitó. Eso no pasa comúnmente en los hombres. Un hombre muere y no resucita, se queda enterrado. Entonces la causa que de la resurrección de Él no fue simplemente que Él murió. Muchos han muerto y han tratado de liberar al pueblo de Israel. Pero cuando mueren, se acabó su faena. Terminó su esfuerzo. Quien le seguía, se volvía para su casa. Otros han muerto esperando las grandes promesas de Dios, con fe en el Señor. Y han muerto. Y no recibieron lo que Dios había prometido, porque el tiempo aún no había llegado. No por morir obtenemos resurrección. No porque Cristo simplemente murió, Él recibió la resurrección. Cristo sí recibió la resurrección de entre los muertos, porque en su sangre fue hecho por Dios un nuevo pacto, como nos enseña Mateo 26 al 28. Un pacto en su sangre, un pacto en su cuerpo, pacto para remisión, pacto para perdón de nuestros pecados. Era necesario que el Mesías esperado derramara toda su sangre. Era necesario que el Mesías esperado fuera roto en la cruz, partido en la cruz. Por lo tanto, eso de que se dice aquí en la carta, por la sangre del pacto eterno, esa es la causa de la resurrección de Cristo. La sangre del pacto eterno. El pacto que fue hecho en su carne, el pacto que fue hecho en su sangre, y que hoy hacemos memoria de dicho pacto a través del pan y el vino. Para que nosotros fuésemos perdonados de nuestros pecados, y con suma razón le fue dado ese nombre. Jesús le fue dado ese nombre porque era su fin. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. En su nombre se resume el acto, el objetivo por el cual Él habría de nacer. Allí se nos anunció ayer. Y hoy se nos recuerda que esta obra de remisión o perdón por medio de su muerte y el derramamiento de su sangre es lo que llevaría a cabo el pacto para con Dios por la sangre del pacto eterno. Y eso es lo que se llama comúnmente la obediencia pasiva de Cristo. Él entregó su cuerpo para morir por nuestros pecados. Él entregó su vida para morir por nuestros pecados. La maldición contra el pecado fue completamente absorbida en el derramamiento de la sangre de Jesús, por la sangre del pacto. La sangre del pacto fue aquello que absorbió el juicio de Dios. El precio de la remisión o del perdón de nuestros pecados fue totalmente pagado. Su obediencia activa, su obediencia a la ley de Dios, es decir, el cumplimiento a toda exigencia de la palabra de Dios, fue cumplido por Él. Con razón fue llamado el Cordero sin mancha, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nació sin pecado original, vivió sin pecar, y aunque fue tentado en todo, como dice la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 15, permaneció en toda justicia, permaneció en toda santidad. Por estas dos causas, su obediencia pasiva en su muerte y en su obediencia activa, el cumplimiento de toda la ley, fue vindicada, pagada, vengada la justicia de Dios. Por eso Cristo resucitó, porque por la sangre del pacto eterno, Dios aceptó su obra, aceptó su muerte como buena y válida. Por esa causa nosotros notamos que Dios da su sello de aprobación. Por la sangre del pacto, Dios da su sello de aprobación a favor nuestro. Y el Dios de paz, ¿por qué Dios de paz? Porque Él vino a hacer la paz con nosotros a través de la sangre del pacto. Porque Él vino a resucitar, porque Él vino a salvarnos. Él es el Dios de paz, el Dios de amor, el Dios de misericordia, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. La resurrección que Dios, nuestro Dios, hizo a su Hijo, mostró, dio evidencia pública de su aprobación. Su Hijo muere en la cruz, otros habían muerto en la cruz también. Habían dos hombres más al lado de Él, pero su muerte no era acepta para el perdón de pecado de nadie. Ni siquiera para la de ellos. Ellos morían en una cruz, pero su muerte era por causa de sus propios pecados. Sin embargo, Cristo estaba muriendo para que nosotros recibiésemos vida y vida eterna por medio de la fe en Él. La resurrección de Cristo fue aprobada por Dios. Perdón, la muerte de Cristo fue aprobada por Dios. Y por eso le resucitó. El Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. El Dios de paz le resucitó. Y de esa manera ponía ese sello de aprobación. La resurrección es el sello de aprobado, de recibido como bueno y válido el sacrificio. La ira de Dios cumplió su propósito con el sufrimiento y la muerte de Jesús. La ira de Dios se derramó completamente sobre el Cordero de Dios. El Cordero fue degollado. El Cordero fue muerto. El Cordero fue sacrificado por nuestros pecados. Para que el pacto de Dios fuera hecho perfecto. Cristo murió por nuestros pecados. Su santidad, fruto de que no se halló en el pecado, por el cumplimiento de toda la ley, hacía posible que Él muriese. Y también hizo posible que Dios lo aceptara. Si alguno de nosotros decidiera morir por todos los hombres y muriésemos, yo voy a morir por todos los hombres justos, para que Dios tenga misericordia de todos los hombres justos. Y cuando me acercara al tribunal de Dios, habría en mi cuenta una carta que diría: pero tú tenías que morir por tu propio pecado. Tú tienes algo pendiente aquí con el juez. Tú tienes algo pendiente con la justicia divina. Dios está airado contra ti todos los días. Tu muerte por los hombres no es acepta. Átalo de manos y pies y échalo al lago de fuego. ¿Pero por qué? Es un sacrificio genuino, de corazón, de verdad. ¿Tú no has leído las Escrituras? ¿Tú no has leído que los corderos debían de ser perfectos, sin mancha y sin contaminación? Y tú eres cojo, tú eres manco. Tú eres un cordero que no sirve para la adoración a Dios. Si alguno de nosotros atreviera a morir por sus hijos, no sería acepto tampoco su sacrificio. Si yo me atreviera a dar mi vida, mi sangre por mi esposa, por mis hijos, delante del tribunal de Dios, no sería acepto. Para los hombres, saldría por internet, la película, radio, televisión. Un hombre da su sangre, toda su sangre, para hacer un antídoto y salvar a todo el mundo. Y ahí me pondrían un busto ahí. Y de vez en cuando irían allí a recordar lo que Dante Paz hizo por la humanidad. Pero para Dios no es acepto. No es acepto. debía de cumplir la ley perfectamente. Debía de ser sin pecado, previo al cumplimiento de la ley. Y debía morir por el pecado de todos los hombres. Y yo soy un hombre. Yo debía morir por mi pecado. Por eso no se acepto ningún sacrificio de ningún hombre. Ni ninguna mujer. Sino tan solamente el sacrificio de Jesucristo es acepto. Porque Él es el único Cordero perfecto, sin mancha, sin contaminación. Y que entregó Él mismo su vida por nosotros. Él sí es acepto. Su santidad fue evaluada y no se halló en él pecado. Cumplimiento perfecto de la ley. Una muerte conforme a las Escrituras. Una muerte y una vida conforme a las Escrituras. Para que toda la ley, toda la palabra de Dios se cumpliese. Eso fue lo que llevó a que Dios diera su sello de aceptación y resucitara al tercer día al Señor Jesucristo. Eso fue lo que provocó que ciertamente Dios resucitara a su Hijo, el Dios de paz, el Dios de misericordia, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre de Dios. Por la sangre del pacto eterno. Esa era la causa. Esa sangre derramada. Con la resurrección de la que muchos son testigos según 1 Corintios capítulo 15. Versículo 3 al 8. Dice el apóstol Pablo. Porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado. Y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y que apareció a Cefas. Y después a los 12. Y después apareció a más de 500 hermanos a la vez. De los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo. Después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Hay muchos testigos de la resurrección de nuestro Señor. Dios declaraba públicamente su agrado en dicho sacrificio, pero también confirma el nuevo pacto realizado en la sangre del Cordero de Dios. Por esta causa, la resurrección es parte de las buenas noticias y Pablo lo incluye. Yo os he enseñado el Evangelio que recibí. Yo os he enseñado el Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Pero no se queda allí el Evangelio. Él añade, fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. La resurrección es parte del Evangelio, de las buenas noticias, de que Cristo murió y resucitó porque Dios aceptó su sacrificio. Por lo tanto, aquellos por los que Él murió son perdonados. Por lo tanto, aquellos por los cuales Él intercedió delante del Padre son limpiados sus pecados y sus nombres escritos con una tinta indeleble, una tinta que mejor que la china no se puede borrar. Y escrito sus nombres en el libro de la vida. Solamente porque Cristo entregó su vida y Dios dijo, amén, lo acepto. Acepto tu sacrificio. Por fulano, fulana, fulano, fulanito, manganito. Todos aquellos que habían sido llamados por Él. Elegidos por Él. La resurrección es el sello, la corona de la resurrección de Cristo. La aprobación, el trofeo, la evidencia de la victoria sobre el pecado. Nuestra esperanza, nuestra gloriosa esperanza de que así como Él resucitó, también nosotros vamos a resucitar, hermanos. Cuando yo me vaya a la tumba, iré con esa esperanza ahí. No se preocupen, yo voy a resucitar. Tranquilos, me voy por un breve tiempo. Voy a resucitar. Pero tú sabes que es mucho tiempo. Mucho tiempo. Y usted sabe si es mucho tiempo o no. Y si es ahora, antes de yo morirme. Hermanos, podemos morir con esta esperanza. Podemos vivir con esta esperanza de que nuestros cuerpos serán levantados, de que nuestras almas serán levantadas para gloria, no para vergüenza, sino para gloria, gloria eterna. Dice 1 Corintios 15, 17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Por lo tanto, si Él no resucitó, entonces están perdidos en su pecado. Todos están condenados. Porque si con su muerte y su resurrección, Dios da el sello de aprobación para que seamos perdonados, si Él no resucitó, entonces Dios no aprobó nuestro perdón. Ahí va una vez al año el presidente de la República y toma la decisión de perdonar a algunos reos. Una vez al año. Ahí le ponen diferentes nombres. Y él va a perdonar a algunas de esas personas para liberarlo. Y todo el mundo está en espera de ese día. Deseando y anhelando ser parte de esa lista de privilegiados que recibirán en ese día completo indulto. El presidente debería de cuestionarse si eso es correcto, porque por algo están esa gente presa. Han cumplido con la ley, han sido fieles en cumplir su condena. Aún eso deberíamos cuestionarnos, si eso está correcto. Porque oiga bien, para que usted y yo fuéramos perdonados por Dios, Cristo cumplió la ley perfectamente, cumplió con nuestra condena perfectamente y murió por nuestros pecados. Nosotros no salimos con un indulto y que ya, ay, te perdono. Pero esa persona se robó unos milloncitos. Esa persona hizo tal y tal y tal y tal y tal y tal y maldades. ¿Y por qué tú lo sueltas? Porque tú eres bueno. Ah, tú eres más bueno que Dios. Sin embargo, Cristo, ¿qué hizo? Él pagó con nuestra condena. La justicia de Dios no es ciega. La justicia de Dios no es como cuando usted va, ¿cómo se llama? Palacio de Justicia, ya que aparece la señora con una venda ahí, con una balanza y la espada. Soy ciega. No, la justicia de Dios tiene los lentes bien puestos. Su espada en la mano y la balanza en su mano está ahí, ven, ponte ahí. ¿Tienes tú la sangre de Cristo? No. Ha sido hallado falto. Ponlo a la izquierda. ¿Por qué la justicia de Dios no es ciega? Porque Dios es un juez justísimo, santo, perfecto y que no tiene por inocente ningún culpable. Y Él ha establecido la forma en que todo hombre y mujer puede hallar perdón de pecados. Cuando usted entrega su vida al Señor Jesucristo, sí, entonces haya misericordia y perdón de pecados. Porque eso es lo que está establecido. Porque Dios es justo. Por eso envió a su Hijo, para que Él por su muerte en la cruz perdonara, remitiera nuestros pecados, quitara de en medio aquello que nos impedía la relación y comunión que teníamos con Dios. No la teníamos, no teníamos nada. Y el sello de la aprobación de esa obra gloriosa fue la resurrección. Cristo resucitó porque Él en su sangre y en su cuerpo hizo un pacto, cumplió con todo lo de la ley y Dios lo aceptó. Como Él resucitó, ahora estamos nosotros vivitos y coleando, contentos, porque la ley fue perfectamente satisfecha. Porque ahora hemos sido declarados en el tribunal de Dios. Pase adelante, colóquese allí. He aquí sus pecados, he aquí la sangre del Cordero de Dios que ha limpiado sus iniquidades. Usted en este día es declarado inocente. Por la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Queridos hermanos, parece que se fue el audio. Cállalo. Sin la resurrección no habría perdón de nuestros pecados. Sin la resurrección todos estaríamos condenados al fuego eterno, sin Cristo, sin esperanza. Por esto es que Pablo y todos los apóstoles y nosotros debemos testificar sobre su resurrección. El mismo Pedro dijo en Hechos 2:22, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él. Como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. A este Jesús resucitó Dios. Miren cómo Pedro está aquí testificando a los judíos que acababan de crucificar al Salvador. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Pablo en la carta a los Romanos 1, versículo 3, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Esto es parte del Evangelio, porque es parte de nuestra esperanza. Sin resurrección no ha habido perdón. Y sin perdón estamos condenados. Pero con resurrección tenemos la evidencia, el testimonio. Y aún podemos decir, Señor, mira su cruz. Mira su tumba. Resucitó. Es un testigo, un testimonio. Aún para el día en que estaremos delante de Dios. Porque el diablo se levantará contra la iglesia, se levantará contra sus miembros, contra sus diáconos, contra sus pastores, y con muchas evidencias dirá, esta gente te ha servido mal. Mira sus pecados, mira sus maldades. No son dignos de ti, del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Y sabe qué? Hasta con verdad hablará, porque tendrá mucha evidencia. Pero nosotros podremos señalar a su tumba vacía. Sí, eso es cierto. Pero mira su tumba. Tú mismo aprobaste que su muerte por nosotros era suficiente. Tú mismo aprobaste a través de su resurrección de que nosotros somos perdonados. Tú lo aprobaste. ¿Eres tú un Dios mentiroso? ¿Puedes tú resucitar al Hijo de Dios y también al mismo tiempo condenar a aquellos por los cuales Él murió? Con suma razón, Pablo, lleno de éxtasis y gozo, decía: ¿quién condenará a los hijos de Dios? ¿Quién los condenará a sus escogidos? ¿Quién los condenará? Si Él murió y el Padre le resucitó, dando un sello de aprobación a toda su obra, ¿quién nos condenará? Amados hermanos, que el Señor nos conceda creer, confiar, creer, poner nuestra esperanza, no solamente en el hecho de que Él murió, sino también el hecho de que Él resucitó. Porque en la resurrección, Dios dice: acepto tu sacrificio por mi pueblo. Acepto tu obra por mis escogidos. Que Dios nos conceda poder colocar nuestra gozo y esperanza en medio de del valle de sombra de muerte. Caminando por el valle de sombra de muerte, que Dios nos permita poner nuestras esperanzas allí. Recordando no solamente que Él va con nosotros y por eso no temeremos, como dice el Salmo 23, sino que Él mismo murió. Pero Dios, nuestro Padre, también con poder le resucitó. Podemos ir y pasar por ese valle de sombra de muerte y decir, como dijeron esos tres jóvenes: no vamos a adorar a tu ídolo. Y no hay nada que hablar de eso. Si nuestro Dios quiere, nos puede librar de ese fuego. Y si no, no nos vamos a inclinar, no hay que hablar de eso. Pero tú sabes la baraja que tienen debajo de la manga. Bueno, tal vez ellos no lo tenían tan claro, pero nosotros sí. Que vamos a ser resucitados. ¡Quémame! ¡Muérdeme! ¡Pellícame! Pero yo voy a ser resucitado para gloria y tú no. ¡Arrepiéntete! ¡Arrepiéntete! Porque seremos resucitados, amigos sin Cristo. Morirás y te espera una eternidad sin Dios, sin esperanza. Si confías en Él, entonces empezará tu vida. Entonces empezará tu caminar con Dios. Entonces te espera la gloriosa resurrección que espera a los hijos de Dios. Amados hermanos, nuestra resurrección nos espera. Pero primeramente hay que pasar por la muerte. Por eso Pablo decía: ya yo no estoy muy seguro qué es lo que quiero. O morir y estar con Cristo. Mirando y esperando esa resurrección gloriosa y este cuerpo de muerte liberado completamente de Él. O quedarme con mis hermanos aquí ayudándolos. Ya yo no sé ni qué escoger. ¿Qué cosa? ¿Qué diferencia, hermano, el pleito de Pablo en su corazón? Señor, no sé qué hacer. O seguirte a ti, o seguir en el mundo. No, ese no es el problema de Pablo. Para Pablo era seguro que en el mundo no había nada. No había por qué luchar. Amados hermanos, necesitamos cortar con esas cosas que nos amarran y envuelven en este mundo. Para poder considerar lo que realmente y gloriosamente nos espera. Lo que realmente y gloriosamente nos espera es la resurrección con Cristo. Todo lo otro, no tenemos nada. Cuando te mueras, ¿qué te va a llevar? Nada. Aunque te compremos una caja de oro, se va a quedar ahí en el cementerio. Y hay que ponerle un guachimán porque se la roban. Porque hay gente más sabia que lo va a coger, lo va a picar y lo va a vender por pedacito. Para poder tener una vida más tranquila, dirían ellos. Sin embargo, amados hermanos, en esta vida poco tenemos. Ahora, si tenemos una gloriosa esperanza de que seremos resucitados, nosotros viviremos un poquitito mejor que aquel que está esperando simplemente morirse y con tierra tiene. Amigo que estás aquí, no es suficiente la tierra. Necesitas algo más. No es suficiente lo que el mundo te ofrece. ¿Qué es lo que el mundo te ofrece? Algo pasajero y hueco, vacío. Sin embargo, la vida, la resurrección, la eternidad que nos espera, deberíamos estar impacientes, hermanos. Impacientes. Señor, ven o llévame. Impacientes. No, pero tú sabes, yo soy joven, tengo que tener hijos. Deja eso, vete con el Señor. Claro, como usted tiene hijos y se levanta en el corazón muchas cosas y voy a perder el Samsung que viene ahí, el 8. Si me voy con el Señor, cuánta baratela, ¿eh? Cuánta baratela tenemos aquí entre nosotros. Amados hermanos, que Dios nos permita contemplar lo que nos espera. Lo que nos espera es grande, hermano. Grande, grande y glorioso. Que Dios nos dé una esperanza que va a sobrepasar estos tiempos y nos permita verdaderamente estar gozosamente, continuamente en su presencia, porque anhelamos su venida y anhelamos ese gran día en que seremos levantados, porque Cristo fue levantado el primero. Él fue el primero en ser levantado, también nosotros. Vamos a orar. Señor y Dios y Padre, ayúdanos, ayúdanos a tener una esperanza que sobrepase nuestros afanes y ansiedades, a tener una esperanza que nos llene de gozo en medio de nuestras aflicciones y debilidades, a tener una esperanza, oh Señor, que venza el temor y las luchas con enfermedades, con problemas en nuestros hogares, en las calles, los ladrones, etcétera, etcétera. Ayúdanos, Señor. Porque esta esperanza que tú has dado a tu pueblo, que está guardada allí, es una esperanza gloriosa para que vivamos para tu gloria y por ti. Bendícenos, sosténnos y reaviva nuestro espíritu. Avívanos, Señor, que lo que hacemos por causa tuya no es en balde. Muchos están alcanzando esta misma esperanza por la predicación que hacemos cada semana, por los evangelísticos, por la obra misionera, por el trabajo que estamos haciendo diariamente de predicar tu palabra con nuestros niños, con nuestros nietos, con nuestros esposos y esposas, con nuestros amigos en las escuelas y universidades. Ayúdanos a proclamar estas bondades para que sordos, ciegos, mudos, todos podamos alcanzar, oyentes, esta esperanza y seamos librados del presente día malo, del día malo que se acerca, del día de la ira que vendrá, del día del juicio final, en que todos serán juzgados, todos seremos juzgados. Pero por causa de que Cristo fue resucitado, también nosotros junto con Él seremos resucitados para gloria eterna. Alabamos tu nombre por esta gloriosa esperanza que trae a tu iglesia. Por Cristo te lo pedimos y te alabamos. Amén.